MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
So sorry, guys.
Bueno, pues esos son los dos sonidos de la calificación de ayer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP. Primero me presento, porque si no saludo, mal vamos. Bienvenidos a un programa que va a ser un programa frenético en la previa de este Gran Premio de Arabia Saudí. Y esos dos sonidos que escuchábamos eran los sonidos del día. El accidente gravísimo de Mick Schumacher, que por suerte no lo ha sido para el piloto ileso, no se ha hecho ningún daño. Los coches este año están reforzados en su estructura en un 15% respecto al año anterior, con lo cual eso influye también en que pesen más. Y además, Lewis Hamilton, que se quedó por primera vez fuera de una Q2, no entró a la Q2, por primera vez desde 2017, que se dice pronto, y además sin accidente, sin mediar accidente ninguno, simplemente no corría el coche y por eso Hamilton dijo: lo siento, chicos. Al final hubo una pole sorpresa de Checo Pérez, pole inesperada, que le arrebató en el último segundo a los dos Ferrari, al Ferrari de Charles Leclerc y al Ferrari de Carlos Sainz. Carlos Sainz le iba mejor con el neumático usado que con el neumático nuevo. En la cuarta posición está Max Verstappen, que también va a contar en la lucha por la victoria. Y tendremos en la séptima, quinto, Alpine Renault, que ha hecho muy buena calificación, como tercer coche en un circuito especial, sexto Russell y séptimo en esa lucha por ser el mejor del resto, un Fernando Alonso, al que por cierto le copió los reglajes Esteban Ocon. El coche siempre iba mejor con los reglajes de Fernando y después de los libres tres decidieron que se los llevara Esteban Ocon. Va a haber muchas cosas. Vamos a tener un protagonista de lujo con Marc Gené, probador de Ferrari. Vamos a hablar con Jeddah, vamos a ver la situación de los misiles. Así que primero de todo, los titulares. Se puede soñar. ¿Y por qué se puede soñar? Porque Ferrari lleva más carga aerodinámica, luego se lo preguntaremos a Marc Gené, lleva más carga aerodinámica que Red Bull. Eso le beneficia con el desgaste de neumáticos. La contrapartida, tiene menos velocidad punta, 335 Checo Pérez, 10 por hora menos los coches rojos. Si no hubiera ese desgaste de neumáticos, bueno, pues entonces sí que sería malo para Ferrari, pero la idea es tener más carga aerodinámica, un primer sector muy fuerte y desgastar menos el neumático delantero, que es el que sufre más en Jeddah. Carlos Sainz estaba así de satisfecho porque cada vez está mejor con el coche, se ha pasado todo el fin de semana probando reglajes para ver cómo estar más cerca de Charles Leclerc, y la verdad es que dominó la Q1, dominó la Q2, estaba yendo como un auténtico tiro. El primer intento Q3 era suyo, cada día está más cerca de la pole y no sabremos si puede estar la victoria. Sale por lo limpio Carlos Sainz, le escuchamos.
Bueno, al final lo que he hecho todo el fin de semana quizás no ha aparecido mucho por arriba porque estaba probando cosas y estos viernes me lo estoy tomando como aprendizaje para probar cosas del coche, probar direcciones de setup que me puedan o no gustar, para ver si eso me ayuda a mejorar un poco el feeling que tengo. Y luego ya para la quali he puesto un poco lo que yo creía que era lo mejor de todo lo que había probado, y ya habéis visto que primero en Q1, primero en Q2 y estaba ahí todo el rato, así que yo creo que algo de progreso he hecho, algo de mejora estoy haciendo con el coche. Quizás lo mejor para medirlo sea la carrera mañana, para ver si es verdad.
Bueno, pues la carrera ya es hoy. Después en un rato vamos a poder escuchar a Carlos Sainz, que hablará en Dazón, como este testimonio que acabáis de oír. Y luego está el tema de Fernando Alonso, ya os decía, 79 milésimas, le separaron, muy poco le separó de su compañero equipo, pero está todo tan apretado que ese colo entre medias George Russell con en Mercedes, porque si está detrás Hamilton, que está pensando salir del pit lane con nuevo reglaje, no os extrañe que lo veamos en unas horas esa noticia. Delante está sexto George Russell, 6 décimas le endosó en Q2, es decir, que las ideas de cambio de reglajes y de setup de Mercedes, de Hamilton con su Mercedes, no funcionaron, y sí funcionaron las de Russell. Bueno, pues, ¿qué pasa con Alonso? Alonso, que sale séptimo, tendrá que tener cuidado también con Valtteri Bottas y con Pierre Gasly, que les tiene junto detrás, y con Kevin Magnussen, pero va a ir hacia adelante y está muy satisfecho de la mejora general de Alpine, 4 décimas más rápido respecto a la cabeza que en la primera carrera de Bahrein. Esto era lo que decía en Dazón Fernando Alonso.
No, muy bien, la verdad es que muy contento. En la Q1 me sentí rápidamente bien y cómodo con el coche. Luego en la Q2 con la bandera roja hubo un poco ahí de espera, que nunca es cómodo estar en el coche, pero bien también. Y ahora en la Q3 las dos vueltas fueron buenas. P7 era lo máximo para hoy, pero contento. Tanto en Bahrein como aquí, las dos cronos de este año por ahora, las dos en Q3. Y bueno, están en el top 7 los dos Alpine, yo creo que es una buena clasificación.
Además, habla de la previsión para la carrera. A ver, a Alonso le gusta también pegar faroles, pero yo sí le creo en este caso. Se olvida del neumático blando. El neumático blando daba graining en situaciones, simulación de carrera, y le iba muy bien el duro. Tuvo una simulación de carrera muy buena con la rueda dura. Insisto que estamos viendo un Alonso, yo creo que porque el circuito le va más al coche, un Alonso que está más a gusto que en la pista anterior. ¿Y qué podemos esperar? Bueno, pues que utilice los neumáticos que más le gustan, el medio y el duro, para la carrera.
Veremos ahora la estrategia que nos dice. No tenemos ya la regla de salir con los neumáticos blandos que clasificabas en la Q2, que teníamos el año pasado, así que eso es un problema menos. Y ahora veremos entre el amarillo y el duro cuál elegir para la carrera, para la salida, cuántas paradas, pero creo que estamos en una mejor posición que hace una semana, Marín.
Bueno, y vamos a ir vamos a ir a Jeddah. No sé si tenemos ya dispuesta la comunicación, todavía no la tenemos. Bueno, enseguida comentaremos con la pista árabe cómo está ahora mismo la situación. Sí que os puedo decir que los UTIs, y esa fue la garantía que le dieron a los pilotos. A ver, los pilotos, creo que nadie ha confirmado esas supuestas presiones que no iban a poder abandonar el país. Nadie ha confirmado eso. Pero sí que es cierto que los pilotos querían hacerse notar y que se supiera que ellos contaban. Y estaban preocupados de la seguridad general del Gran Premio, de los espectadores, de toda la familia del Mundial, no solo de su propia seguridad, que también. Y hasta que no recibieron la información de que estaban camino de un alto el fuego por parte de los UTIs, y por tanto no iba a haber nada, pues no se acabó ese plante de pilotos que vivimos el pasado viernes. Y lo que tenemos hoy es que hay tranquilidad en el circuito de Jeddah y que los UTIs, está funcionando ese alto fuego que vimos ayer, que también, ojo, un alto fuego que vino después de una operación militar del ejército saudí. Lo que ahora los pilotos quieren es que haya una reflexión de futuro, si se puede volver o no a un país que tiene este problema. La historia, que recordemos, el problema es que hay una coalición árabe con los Emiratos y Arabia Saudí que está luchando contra los rebeldes UTIs que están financiados por Irán en el país vecino de Yemen. Eso es lo que está pasando. Entonces, la situación ahora está tranquila y quiero que me lo diga alguien que está en Jeddah, que es el periodista del diario El Mundo, Miguel Ángel Reguedas. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, encantado de saludarte.
No oigo explosiones, eso es bueno, ¿no?
No, la verdad es que la mañana se ha levantado tranquila en Jeddah, con más calor que en días anteriores y con menos viento. Tranquila igual que ayer, o sea, que el problema, la verdad es que los misiles se localizaron el viernes, así que de momento aquí todo tranquilo.
A ver, pregunta personal, ¿tú cuando te enteras que ese humo negro, que podría haber sido de un incendio cualquiera, que se veía en la lontananza, era de misiles, cuántas llamadas te llegaron y qué sensación tuviste?
Pues mira, la verdad es que la familia, por supuesto, se preocupa. Recuerdo las palabras luego de Button unas horas más tarde, que dijo que es verdad que había recibido un montón de llamadas, pero que desde fuera se veía como con mucha más preocupación que los que estábamos dentro del paddock, ¿no? Así que, bueno, por ese lado, cierto, yo creo que la mayoría de gente aquí, bueno, pues evidentemente los pilotos se han preocupado mucho por la seguridad, pero yo creo que la gente que estamos alrededor del paddock, que lo hemos vivido de una manera un poco más tranquila.
Claro, bueno, eso es lo bueno que sea tranquila, porque hay que recordar, a ver, vamos a poner en contexto, yo creo que el problema es que estamos muy sensibilizados, a ver, es algo gordo, creo que es de lo más gordo que ha habido la Fórmula 1, que haya un atentado con misil a 13 kilómetros del circuito, pero hay que poner en contexto, venimos de un Dakar donde hubo dos atentados, pero directamente a participantes, ¿eh? Ya no era...
Sí.
Quiero decir, que es que vas a un país que tiene esa particularidad. El problema es que ese país se calcula que entre lo que pone Aramco y lo que ponen por la carrera está dejando a las arcas de la Fórmula 1 100 millones de euros.
Entonces, por supuesto, eso es ese poder, ese músculo financiero que tiene Arabia y Aramco, que es una compañía controlada por la familia real, pues es que contra eso nadie puede luchar. Entonces los pilotos se han topado con eso, y sus reclamaciones pues han ido determinadas presiones desde arriba para que todo siguiera hacia adelante, claro.
Bueno, pues y de todas maneras, bueno, ya te pregunto porque, a ver, tú, aunque eres un hombre con amplias miras y con muchas, te ocupa, eres periodista primero de todo, pero el aspecto deportivo, ¿qué sensaciones tienes de ver una victoria de Carlos o temes a Red Bull?
Bueno, mira, he llegado al circuito justo cuando llegaba Carlos, y he estado ahí revoloteando un poco por el paddock, y yo creo que él tiene un arma guardada en una carrera que se supone que puede ser pues con muchas interrupciones y banderas rojas. Hay algo que él tiene en ese juego de blandos, que es el único de los favoritos al triunfo que tiene esa goma nueva, que es verdad que en los entrenamientos y en sobre todo ayer en la clasificación no se sintió del todo cómoda con ella, pero creo que si en el caso de que haya una bandera roja cerca de meta en las últimas vueltas, si él logra montar esa goma blanda, pues puede ser definitivo, le puede ayudar muchísimo.
Claro, o sea que bueno, que es, digamos, eso es lo que te ha comentado, ¿no? Que tiene una blanda nueva, pues eso está muy bien.
Sí, sí.
Yo no, o sea, no, sí, mira, sí, pensé que tenía, que era de dos vueltas. Sí. O sea, que es cero vueltas, muy bien. Sí, porque usó tantos intentos con Usada, valga la redundancia, y le has visto con la moral a fondo, ¿no? Esta mañana, a tope, ¿no?
Sí, claro. Tener a Verstappen por detrás, pues también es un punto a favor. Y luego hay otro tema del que, bueno, no se habla tanto, que es por un poco que Pérez es un piloto rápido, pero que una situación de pues ir hacia la victoria, pues a lo mejor no está tan acostumbrado. Y además tiene el punto de quizás sea el piloto con menos recursos físicos para aguantar una carrera que se presume larga. Y yo no le veo en ese sentido tan preparado como los que vienen detrás, y lo mismo es probable que Checo pueda acusar esa fatiga en una carrera así.
Bueno, pues a ver qué pasa. Luego la otra pregunta es si saldrán con los mismos neumáticos y no con distintos como la última carrera los dos Ferrari. Esa también, esa es buena.
Bueno, a ver, lo importante es, Carlos, lo que tiene claro es que hay una lucha con Leclerc y que él tiene que batallar para salir adelante y imponerse a Leclerc. Evidentemente es un desafío muy fuerte, pero ahora mismo él lo que tiene, por supuesto, la cabeza a la primera victoria, pero ganar a Leclerc.
Claro. Claro. Bueno, pues Miguel, pasa un buen día por allí. Estamos convencidos que todo va a ir tranquilo, porque es lo que te digo, que hace, estuve en el Dakar y se hablaba de los atentados cuando estuve hace poco. Es decir, es que en Riad, es que esto forma parte de una zona del globo complicada. Si vas, bueno, lo tienes que asumir.
Son 8 años de guerra, Carlos.
Claro,
son
8
años de guerra, claro. Son decenas de miles de muertos y, bueno, es que la Fórmula 1 sabía dónde venía.
Exacto.
entonces, bueno, pues esperemos que este alto el fuego decretado el sábado, ayer, que era de 3 días, se extingue mañana, lunes, así que, bueno. Yo vuelo el martes, así que...
Es verdad.
espero que el martes el asunto tampoco se ponga... No se complique más.
Muy bien, Miguel Ángel. Buen día de trabajo, entonces. Hablamos. Un abrazo.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo.
Bueno, pues quedaos aquí porque enseguida nos vamos al centro de control de Maranello, al box paralelo de Maranello, donde hay 80 personas que están viendo los mismos datos durante la carrera y elaborando las estrategias de carrera de Maranello. Nos va a atender enseguida el probador de Ferrari, Marc Gené.
My first kiss went a little like this.
Cope GP. You know that I'd make a save.
Era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para...
Es una medida que antes o después habría que haber tomado. Bueno, eso se discute porque hay quien lo discute efectivamente. Pero se ha jugado muy mal porque esto hay que planificarlo y ejecutarlo de forma meticulosa.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les anuncio que viajaré oficialmente a Rabat.
Girar en política exterior para un Estado y un gobierno serio requiere tiempo. Es una medida que a lo mejor tú no puedes anunciar, pero desde luego has de estar muy preparado para explicarla de inmediato. Y no ha sido el caso.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esto es Tiempo de Juego y como es Tiempo de Juego tenemos un partido en juego de segunda división en directo, Mirandés Ponferradina, y hay gol. Félix Vargas.
Será que el tercero del Club Deportivo Mirandés. Muy buenas tardes, el Mirandés que recibía en Andújar a Ponferradina, sexto clasificado, y bueno, pues al descanso se iba con 2-0 el Club Deportivo Mirandés, y el tercero lo hacía hace poquitos minutos Márquez, que hace doblete en el día de hoy. Un Mirandés que está pasando por encima un sexto clasificado como era la Ponferradina.
Celebra los goles pagando menos por tu hipoteca. Entra en el Santander y simula fácilmente tu cuota de tipo fijo y variable a la vez para que puedas elegir la que más te convenga. Santander, por ti los primeros. Santander.
Bueno, pues os lo decía, íbamos a ir a Maranello, al centro de operaciones de la escudería Ferrari. Margené, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame lo que se pueda saber de la estrategia que va a tener Ferrari. ¿Qué idea hay? Salimos Leclerc y Sainz con los mismos neumáticos, a apostar por el medio, sobre todo, no sé, ¿qué sabes a estas horas?
Bueno, no diré mucho, no sé, que nos escuchen los de Red Bull, vale. Nos chacen la estrategia, pero sí, lo que sí os puedo decir es que la prioridad obviamente es que gane Ferrari, es decir, indiferentemente de si es Charles y Carlos, en función de luego de la carrera, pues vamos a ver cómo jugamos las estrategias, y luego nosotros tenemos un coche que es bastante diferente a Red Bull, tenemos un coche que tiene más carga aerodinámica, que es menos rápido en recta, y que vamos a jugar nuestra baza, que es la degradación. Nosotros creemos que vamos a degradar menos que Red Bull, y esto nos debería permitir, pues quizás, no sé, pues alargar más un stint, o si la carrera fuera entre una y dos paradas, pues nosotros ir más a una y ellos intenten ir a dos. Eso es lo que creemos que puede suceder, visto lo de Bahrein y visto un poco cómo se comporta el coche en pista.
Claro, claro, porque además van muy, muy ligeros de carga los Red Bull. Hablaba Fernando Alonso, lo escuchábamos hace un rato, que la blanda... ellos van a ignorarla, que como si no existiera. ¿Estáis vosotros en la misma idea o se le puede sacar un partido en carrera que quizás que desconocemos?
No, la blanda yo creo que hoy no la vamos a ver prácticamente. También es cierto que luego en Bahrein, pues yo creía que era dura, no la íbamos a ver, y la montó Mercedes, ¿no? Veremos si hay alguien que la quiere montar, pero por lo que hemos visto, es un neumático que degrada más, es un neumático además que no gusta a los pilotos. El accidente ayer de Mick Schumacher es una característica de este neumático, es un neumático muy impredecible, que pierdes el grip de golpe, y yo por lo que he oído en los briefings a los pilotos, es un neumático que no les da mucha confianza, y además el duro y el medio se comportaron muy bien en los long run del viernes.
Ah, claro, de todas maneras, de un punto de vista de Sainz, qué pena que no hubiera hecho otro intento con usadas, porque casi le iba mejor.
Sí, lo que pasa es que esto es un poco inimaginable, ¿no? Lo que sucedió ayer con Carlos, que el neumático usado sea más rápido que el nuevo, es algo que no debería suceder. Ayer sucedió, pero no debería suceder, y por esto él montó el nuevo pensando que iba a mejorar su tiempo, y luego pues la realidad fue diferente.
Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que lo hablaba con el compañero, con Miguel, el compañero del Mundo, que tiene un juego de nuevas, Carlos, que le puede venir muy bien también, si hay un de blanda nueva, si hubiera un safety al final o alguna circunstancia que se salga de lo normal, ¿no? Eso también le podría venir bien, ¿no?
Sí, este año en Ferrari, al tener un coche que es rápido, nos permite pasar de Q1 a Q2 a veces con un solo juego, y esto nos permite ahorrar neumáticos que luego en carrera son muy importantes cuando estás luchando con Red Bull y te tienes que defender de un undercut, que quiere decir que los separan antes o después. Es decir, neumáticos nuevos siempre va bien tenerlos. Y es cierto que la pole de ayer no nos la esperábamos de Checo, Obviamente todo el mundo creía que la iba a hacer o Max, o yo también creía, sinceramente, que pues, igual Charles, ¿no? Pero bueno, tener a un Checo primero, mejor que a un Verstappen primero, pero también es cierto que Checo es un piloto que gestiona los neumáticos de maravilla, como Carlos. Yo creo que Checo y Carlos son los dos mejores pilotos en cuanto a gestión de neumáticos, pero Carlos tiene este neumático nuevo que quizás, según cómo vaya la carrera, pues podría ser un jolly, ¿no? Un as en la manga.
Bueno, y de todas maneras, estáis encantados, ¿no?, de lo que estáis viviendo. Esto de tener volver a tener un motor, volver a tener un coche, desde la primera carrera, que eso hace mucho, realmente es una pasada, ¿no? Hay más tensión, pero yo creo que también hay más moral, ¿no?, en Maranello, en el circuito que tú estuviste en Bahrein. Es otra cosa, ¿no?
Sí, es otra cosa. Piensa que llevábamos muchísimos años en los que quizás en 2019... Ha habido años que hemos liderado mundiales con Vettel, en el 18, 17, 18, 19, puntualmente hemos estado luchando con Hamilton, pero no teníamos un coche que fuera bien en todas las condiciones. Y este año, ver que Bahrein vamos bien, venimos a un circuito ahora muy rápido y también vamos bien, vamos bien en curvas, el motor funciona, tenemos fiabilidad, tendrá algún día problemas, ¿no?, pero en general tenemos fiabilidad. No hay un punto débil de este coche y esto es lo que necesitas para luchar por un mundial. O sea, yo creo que ahora mismo este año vamos a poder luchar por el Mundial. ¿Lo ganaremos o no lo ganaremos? Esto no lo sabemos, pero es una situación que Ferrari desde el año 2008 no se encontraba, ¿no? Con un coche realmente que sabes que tienes todas las armas a disposición para poder luchar hasta la última carrera.
Está bien que lo digas, porque yo creo que en la época de Alonso no hubo ningún Ferrari como este, sinceramente.
Sí, llevamos solo dos carreras. Tendríamos que, esto que digo yo ahora, tenemos que esperar a cuatro o cinco carreras, pero realmente Alonso, pues, él llegó a una situación porque él hizo un año excepcional, pero el coche no estaba a la altura de Red Bull en aquel entonces, ¿no? Y también un poco parecido con Vettel, ¿eh? Vettel pues también hizo algunos errores, pero posiblemente el Mercedes era un coche un poco más completo. Y ahora este año pues parece que el Ferrari, a diferencia del de Alonso y el de Vettel, parece, y repito, no debería yo contar esto solo con dos carreras, pero mi sensación es que es un coche más completo del que tuvieron Alonso y Vettel en los momentos que lucharon por el Mundial.
Oye, tú que eres piloto, ¿se hace bien corriendo en un sitio tan peligroso como el circuito de Jeddah?
Sí, es una buena pregunta. Seguramente no volveremos a Jeddah, porque por lo que he oído cambia de circuito el año que viene en Arabia Saudí. Pero los coches son muy seguros, pero sí, tanto que pensamos en la seguridad y vamos a un circuito que hay un muro y puedes impactar como Mick Schumacher ayer a 250... Por suerte que los coches son muy seguros, pero era peligroso. Bueno, el riesgo en este deporte van juntos, pero sí, puedes preguntarte la pregunta que has hecho tú, ¿no? ¿Realmente deberíamos estar en un circuito tan peligroso como este?
A ver, es que yo lo que te digo, yo veo dos sectores que están pidiendo a gritos chicane lenta, que no hace falta ir a 260 de media. Es decir, el segundo y tercer sector, el primer sector es maravilloso, que me parece de piloto muy bueno, la última curva me gusta mucho, pero la 10 es bonita, peraltada, pero claro, la chicane, la 12-13 y luego la de la mezquita, que es vas en séptima, bajas sexta y vuelves otra vez a saco, es que no hay circuitos, yo creo que no hay circuitos convencionales, no urbanos, que tengan estas curvas, es una barbaridad, pero bueno.
Sí, sí, sorprende que en los tiempos actuales de la Fórmula 1 puedo entender que sorprenda que hayan permitido hacer un gran premio en este circuito. Veremos la carrera. Luego, el año pasado también hubo muchos accidentes, ¿no? Yo creo que el riesgo era más elevado en clasificación que en carrera, pero bueno, hasta que no acabe la carrera no nos vamos a respirar tranquilos, porque el riesgo está muy presente en este gran premio, seguro.
Una cosa, otra sensación que tenemos es que Carlos está llegando. Estaba más lejos en Bahrein, pero está ahí ya, ¿eh?
Sí, otra vez ha estado muy cerca de la pole, muy, muy cerca de la pole. Y está mejorando, ¿no? O sea, cada vez ayer estuve mirando su telemetría, pues vi realmente que en algunas zonas era más rápido que Charles. Sí, está trabajando bien, está demostrando que es súper rápido y está demostrando que va a luchar por el Mundial, yo creo, también.
Jo, que la verdad, te digo una cosa, te escucho, Mark, y me estoy viniendo tan arriba. Ya estoy veniendo, o sea, quiero decir, ya estaba optimista, pero te escucho y todavía me vengo más arriba. O sea, que fenomenal, es decir, que esto que me decía el otro día en una entrevista a Carlos, de que podría haber una lucha por el título entre Charles y Carlos, ¿eso es posible?
Es posible con los Red Bull. Yo los Red Bull los incluyo en esta ecuación. Mercedes ya cada vez me cuesta un poco más pensar que van a mejorar, seguro, pero un poco sorprendente ayer lo de Hamilton, sinceramente muy sorprendente, desconozco, dicen que es un tema que les cuesta mucho entrar en la ventana de utilización del coche, ¿no? Pero esta lucha a cuatro, incluyó a Checo, aunque un poco menos, veo más fuerte a Carlos que a Checo, aunque Checo salga por la pole hoy, ¿no? Pero sí, ojalá que sea, a ver, es un problema porque lo tienes que gestionar luego, ¿eh? Una lucha interna entre dos compañeros, pero bueno, bendito problema, ¿no? Ojalá que ese sea el problema que tengamos este año, ¿no? Ya lo firmo ahora mismo.
Bueno, voy terminando. Para la primera curva supongo que el mandato es no os volváis locos, chavales, ¿no? Quiero decir que salen casi juntos y está muy cerca esa S izquierda-derecha.
A mí me preocupa un poco Max Verstappen, porque el año pasado hizo un par de adelantamientos en la salida que le salieron bien, muy al límite, muy muy al límite con Hamilton. Entonces yo no sé cuánto él se acuerda que le funcionó, y me tendría mucho miedo que hiciera un strike, sinceramente. Me preocupa más, mucho más Max en la salida, además, y estoy seguro que está súper decepcionado porque no se esperaba para nada salir cuarto, hacer una quali y acabar cuarto. Me preocupa más Max que no lo que puedan hacer entre los dos Ferrari, pero también te diré que luego en la salida es todo tan instintivo, no piensas mucho como piloto, ¿no? Porque no tienes tiempo de pensar, es todo reacción a un input, ¿no?, que hay en la salida. Veremos qué pasa. Ojalá que no haya un incidente entre ellos, pero repito, me preocupa más un Verstappen que no los dos Ferrari.
Y termino, Fernando. Está el Alpine, de repente ha pegado un subidón increíble, ¿no?, de una carrera a otra. Yo supongo que parece que es por la pista, pero a ver, no es rival vuestro, no tiene nada que ver, pero si estuvieran el año ahí, no sería tan mala temporada.
Sí, fue una de las sorpresas de ayer. Alpine, y también el Bottas, ¿no?, que está súper subido,
sí,
también.
Sí,
yo quién
sí,
iba a decir a Bottas que estaría delante,
sí,
de Hamilton, delante de un Mercedes.
Sí.
Pero sí, yo creo que Fernando hoy sale en la carrera sabiendo que tiene que va a luchar por, no sé si por un podio, pero cerca de él, ¿no? Y bien, es una gran noticia verlo también tan arriba.
Muy bien, Marc, pues nada, que te dejo ahí, que tienes, por supuesto, Dazón, Sky, has estado en todas las reuniones, en fin, una maravilla tenerte, que muchísimas gracias por la clase, Marc.
A ti, Carlos, un abrazo, gracias a todos.
Abrazo fuerte. Bueno, pues quedaos aquí porque enseguida vamos a seguir viendo más cosas del Gran Premio y vamos a hablar con un ferrarista, quizás la persona más ferrarista de España, justo después de los anuncios que vienen ahora mismo. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a
save. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo,
la serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Un amigo en Balai.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Zoco,
y por querernos tanto como el primer día.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco,
oh, 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 oh.
Con Zoco,
con Zoco,
con Zoco,
oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
My first kiss went a little like this.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Seguimos aquí en COPE GP y bueno, vaya entrevistón tuvimos el otro día con Carlos Sainz. Qué maravilla, 25 minutos en las que 25 minutos en los que se mojó de todo. En los que dijo, que por cierto yo creo que lo veremos la semana entrante del Gran Premio de Australia, dijo que está casi hecha su renovación y habló un poco de todo. Y os voy a poner aquí los dos minutos y pico mejores. Y fíjate, fijaros lo que le preguntaba a Joseba, ¿no? Le preguntaba por la posibilidad de hacer grandes cosas. Y era Joseba Larrañaga, y esto era lo que decía en el partidazo de COPE Carlos Sainz.
Un domingo cuando me despierto por la mañana siempre pienso que la carrera se puede ganar. Otros años era muy improbable, este año igual lo es bastante más, y esa siempre ha sido mi mentalidad y la va a seguir siendo.
¿Tienes claro que Ferrari os va a dejar luchar a Leclerc y a ti por el título mundial?
Yo creo que 100% se nos va a dejar competir. Luego llegará un punto en el campeonato que si no nos lo estamos jugando entre los dos y se lo está jugando uno más con otro piloto de otra escudería, pues que, como hacen todas las escuderías, pues habrá que poner preferencia sobre el piloto que se está jugando el Mundial con la otra escudería. Y eso pasa en cualquier equipo y eso pasa en todos los equipos de Fórmula 1. Pero primero nos tenemos que meter en esa lucha por el Mundial. De momento vamos primero y segundo, pero quedan 23 carreras. Y segundo, tenemos que seguir siendo los mejores para que eso pase. Lo ideal sería que nos lo jugásemos Charles y yo, porque quiere decir que entonces no hay otra escudería por medio.
¿A quién temes más de los rivales que ahora mismo tienes en bueno, evidentemente a Charles, pero ojo, tienes a Red Bull, que el coche pesa mucho, y luego tienes a Mercedes, que está botando, pero va a ir llegando. ¿Qué temes más, la remontada de Mercedes o que se arregle Red Bull?
Yo creo que no podemos descartar a nadie. Yo creo que Mercedes va a llegar tarde o temprano, muy probablemente temprano, porque fíjate, ya acabaron terceros con un coche que no están nada contentos. Hamilton me apretó las primeras 5 vueltas sin ni siquiera ir contento ni el coche iba rápido. Y Verstappen, pues a la que empiezan a acabar carreras, es que van a estar los dos ahí. Yo creo que va a ser un mundial a tres, y ahora Ferrari se tiene que centrar, o nos tenemos que centrar en mejorar este coche, porque Red Bull y Mercedes los van a mejorar rápido.
Oye, si ganas tu primera carrera en Fórmula 1, esperemos que sea este domingo, sacarás la bandera, ¿no? La bandera que tienes en el cuarto, que es la bandera que llevaba su padre a los rallies. Es de una historia esa bandera.
100%, eso no lo dudé. Es una bandera que me gusta, lo que representa, y me gusta siempre llevarla a todos lados.
¡Qué maravilla! Supertramp, una maravilla. Tocó con ellos Antonio Bravo, la verdad es que hace unos cuantos años estuvo de telonero en uno de sus conciertos y ahí se nota el talento que tiene Antonio, que es un guitarrista excepcional. Bueno, pues vamos a recibir aquí, para seguir sintiendo qué pasa entre los ferraristas y cómo está ante esta nueva temporada el maltrecho corazón rojo de muchos. Vamos a hablar con el ferrarista, más ferrarista que yo conozco de España, que es mi amigo Luis Fernández. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Bueno, recordemos, que ya te lo hemos cantado alguna vez en antena, que tienes la veleta de tu casa, es un cabalino, que cuando tus niños eran pequeños llevaban un cochecito de cabalino, que tienes un Ferrari, antiguo, pero un Ferrari, y que todos los años te vas a varias carreras a seguir a Ferrari.
Exactamente.
Es decir, que desde hace más de 20 años, que también hay que decirlo.
Más de 30 y más de 40, Carlos.
¿40 ya? Sí, o sea, ibas de niño, ¿no?, con tu padre.
De pequeñito. Mira, mi primera carrera fue en el 76, en directo, y mi primer recuerdo fue ver ganar en el Jarama en el 81 a Kirby Tenet. Así que ha llovido un poquitín.
¿En el 81 estabas en el circuito?
el 81 en el circuito, efectivamente.
Oh, fíjate.
La última victoria de Villeneuve.
Carrerón, ¿eh? Además.
Efectivamente.
Pues me vas a perdonar un momento porque tenemos gol de nuevo en el Estadio Mirandés. Félix Vargas.
Gol de la Ponferradina, recorta distancias, marcaba Pascanu de cabeza tras un córner, minuto 32 de la segunda mitad en el Estadio Municipal de Anduba, Mirandés 3, Ponferradina 1.
Los goles con el Santander, que marca la diferencia con el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos, Next Generation, que hará más fuerte tu negocio en Banco Santander. Punto es, Santander, por ti los primeros, porque tú, porque te, Santander, porque tú, porque te, Santander.
Bueno, pues ahí tenemos otro nuevo gol ahí en el Estadio de Mirandés, Mirandés Ponferradina, y seguimos con la charla con Luis Fernández. Luis, a ver, tú que sigues todos los medios italianos, ¿cómo ves el tema? Ya hemos escuchado a Margené, evidentemente dice que va a haber libertad entre los dos pilotos, lo dice Carlos Sainz, tenemos que creerles. Pero, ¿qué respiras tú en los medios italianos? Porque recordemos que la televisión italiana, cada vez que gana Charles Leclerc, habla del predestinato. Siempre que vence, y lo dijeron el otro día, Carlo Bancini, victoria del predestinato, es decir, el predestinado para ganar con Ferrari. ¿Realmente hay esa pasión por Leclerc? Porque yo creo que es pasión por Leclerc y respeto por la profesionalidad de Sainz, ¿no? Algo así.
Sí, efectivamente. Hombre, lo primero que tengo que decir es que el pueblo ferrarista y todos los medios de comunicación este año están verdaderamente ilusionados en el proyecto Ferrari, porque hacía muchos años pues que no se conjugaban una serie de factores, ¿no? Desde luego, un supermotor, un chasis a la altura y dos pilotos excepcionales que cualquiera de ellos puede ganar. Pero claro está, el Leclerc es el piloto de casa, es el piloto que entró en la escudería Ferrari con el programa de jóvenes pilotos. Y si os acordáis, todos los medios, lo que sí que es cierto es que todos los medios de comunicación, cuando llegó Carlos Sainz y fichó por Ferrari, tenían la idea de que iba a ser el escudero, que iba a venir a proteger, que iba a ser un piloto muy regular, que iba a cazar puntos, que era lo que precisaban, no como cuando en la época de Vettel, y que iba a ayudar a Leclerc a ganar el campeonato. Lo que fue una gran sorpresa para todos ellos fue la temporada espectacular de Carlos Sainz el año pasado. No se esperaban que iba a ganar a todo un predestinado, como dicen ellos, como era Leclerc. Entonces, este año, yo por lo que leo en los medios, en las webs, están empezando a ver de verdad el valor de Carlos Sainz como un piloto que puede ganar el campeonato, ¿eh? Que no tiene nada que envidiar a Leclerc. El problema está en, bueno, yo que sigo a Ferrari desde hace muchos años, en esa tendencia autodestructiva que muchas veces tiene Ferrari, bien por intereses políticos, por presión, porque, bueno, pues eso, porque es un piloto de la escuela, porque es un piloto que han traído desde pequeñito, y el problema es, pues eso, que no los dejen competir. Hombre, nunca se va a decir, pero en otras épocas, por desgracia, ha pasado. Entonces, eso es lo que te puedo decir.
Bueno, yo creo, a ver, básicamente lo que hablamos aquí, que sin creer en conspiraciones, que no las hay, ¿eh? Aquí, si cuando había conspiración en 2007 lo contábamos, ahora mismo no hay ninguna conspiración, pero sí que es cierto que Carlos sí que puede... Sí que debe acabar delante en las calificaciones de Charles Leclerc. ¿Por qué? Porque la tendencia natural, que lo hemos visto en el pasado, es ayudar al piloto que sale primero en parrilla y sobre todo el que pasa primero la primera curva. Con lo cual, bueno, pues tiene el que va adelante, vamos, de salida. Entonces, eso es algo que tiene que hacer Carlos, porque es una norma de un equipo para quitarse muchos problemas y que después de la época Vettel-Leclerc van a hacer entre ellos. De todas maneras, en ambientes ferraristas, que tú tienes también muchos amigos en España, se nota un fervor especial esta temporada. Es decir, ya hay... Primero, hay un fervor especial por la Fórmula 1, incluido porque está Alonso en pista, no nos engañemos, pero también por el hecho de que ha vuelto Ferrari.
Sí, que hay un fervor, hay ilusión, nos vuelven a dar ilusión, porque bueno, pues otros años teníamos la ilusión de ganar en Ferrari, pero porque se daban casos aislados, pues en la época de Fernando, porque estaba Fernando, que era un piloto excepcional, y estaba por encima del coche. En el año 2019 teníamos la esperanza de tener un motor que estaba más allá de una zona gris y era como un cohete. Pero este año se juntan tres cosas: un motor excepcional, que es legal además, un chasis, pues como te ha dicho Yené, que es polivalente, que es, funciona en cualquier tipo de circuitos, y además dos pilotos a la altura. Entonces, pues sí, es una ilusión que este año puede ser, sin quitar mérito a los Red Bull, pero este año podemos estar luchando por el campeonato hasta el último. ¿Qué carrera? ¿Que lo consigamos? Ojalá, no está garantizado, pero que va a haber emoción, carrera a carrera, eso es seguro.
Bueno, pues estamos atentos, no sé si tú haces algo especial. ¿Se pone una bandera cada vez que gana Emanuelo, cada vez que gana Emanuelo un coche de la escudería italiana, se pone una bandera en la gestión esportiva? Se puso el otro día, y además suenan las campanas de Emanuelo, así que esperemos que pronto, ojalá esta tarde y si no otro día, suenen las campanas de Emanuelo por Carlos Sainz. Eso es lo que todos queremos. ¿Eres alonsista también?
Sí, 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 yo soy alonsista. Hombre, Ferrari lo tengo en el corazón, pero hay que reconocer que uno de los mejores pilotos de la historia ha sido Fernando Alonso. Y hemos tenido la suerte de tenerlo en Ferrari.
Claro. Está bien que lo reconozcas, ¿eh? Para algún despistado. Y con coches peores que los que estamos viendo hoy en pista.
Es que todo ferrarista honesto tiene que comprender que los años del 2010 al 2014 fue un piloto el que elevó a Ferrari por encima de lo que tenía. No era el coche. O sea, el año 2010, y sobre todo el año 2012, el que nos estuvo en vilo hasta la última carrera no fue el coche rojo, sino un piloto excepcional como es Fernando Alonso.
Pues sí, la verdad es que sí, que es una auténtica maravilla. Lo que hizo Alonso en Ferrari y lo que puede pasar este año con la escudería roja. Así que nada, te dejo que te prepares con tus tres ordenadores, tus dos teles y, en fin, que la líes parda y nos veremos en los circuitos, Luis.
Exactamente, y a por una victoria roja.
Oye, por cierto, ¿tienes una grada Fernando Alonso para Miami? Que tú estabas pensando lo de Miami.
Sí, pero es muy difícil encontrar entradas porque están todas copadas pues por las agencias de viajes americanas.
Ah, vale.
Y están con cuentagotas las entradas ahora mismo.
Vale, bueno, pues muchas gracias, Luis. Un abrazo fuerte.
Nada, adiós, adiós.
Vamos a poner un poquito de música, ¿no, Antonio? Un poquito, venga, vamos a subir. My first kiss went a little
like this. COPE GP. You know that I'd make a
mistake. Este fin de semana llega el circuito urbano más rápido de la temporada. Siente toda la velocidad del Gran Premio de Arabia Saudí en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Hablamos con un pilotazo que es amigo de esta casa, que está preparando otro programa magnífico con su Mercedes, que ha corrido el DTM, que lo corre todas las temporadas y que además es muy amigo de Max Verstappen, y quería ver todos los puntos de vista y también el punto de vista de Red Bull, de Verstappen. Dani Juncadella, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Carlos? Muy buenas.
¿Cómo andamos? ¿Cómo tienes el programa de festejos para este año?
Bien, movidito. Justo esta semana, mira, este fin de semana que pasa en la capital, en Madrid, porque lo regalamos por el cumple a mi padre.
Ah, qué bien.
Y el único fin de que tengo libre de los anteriores 5 o 3 y los próximos 4. O sea que ahora empieza la temporada de GTs, el Campeonato Europeo, el GT World Challenge, luego toda la preparación de Nürburgring 24 horas, el GT Masters, carreras de IMSA en Estados Unidos, no paro.
Qué maravilla, yo que he vivido contigo, ese tiempo que estabas ahí apurado, que yo no sé si llegaste hasta poner dinero de tu bolsillo, pues mira.
No, que corrí gratis.
Bueno, gratis, mira, era gratis, vale.
Casi.
Casi. Sí. Bueno, me alegro mucho, Dani. ¿Cómo ves lo de Max, que nos dejó un poco frío, ¿no? Su vuelta de calificación.
Sí, sí. No, bueno, oye, yo creo que el chaval alguna le tiene que salir, le tiene que salir rana, ¿no? Porque es que ya a veces casi es hasta molesto ver que va clavando vuelta de calificación detrás de vuelta de calificación. Y bueno, yo creo que ayer más bien fue, no sé, yo lo vi errático. Ya se quejaba de que había poco grip en el primer intento en la Q3, se le veía deslizando mucho, pero es que yo, o sea, la calificación de ayer no había quien la entendiera. O sea, sale Carlos y les mete a todos con rueda usada y sale con neumático nuevo y no mejora. O sea, sí. Muy, muy raro, ¿no? Todo sí. Lo que pasó ayer, yo creo que es difícil de entender.
Sí.
Y bueno, no sé, sí, es eso, un poco dubitativo todo.
De todas maneras, ¿no crees que a lo mejor está pasando a Hamilton y a Max? Tú que has estado también en campeonatos durísimos y muy competidos, luchando por títulos, ¿no le está pasando un poco de año de bajón? No de bajón, sino de hay que reiniciar la máquina y después de tanto estrés en 2021 cuesta un poquito, porque también Hamilton perder de esa manera un poco los papeles es muy raro verlo así, desde luego.
Yo, en el caso de Max, me sorprendería porque sí que es cierto que cuando acabó el año pasado y en muchas entrevistas dijo, ¿no?, que ya, pues como que ya había, se había sacado un peso encima y que todo lo que venía ahora era bonus, y puede sonar a falta de ambición o a falta de ganas, de hambre, pero yo conociéndolo a él, la verdad es que creo que el chaval tiene unas ganas de seguir. Y bueno, la carrera de Bahrein se vio, ¿no?, la forma en que peleó con Leclerc, muy muy en el estilo de Max, en su ADN de ni pienso, ¿sabes? La primera oportunidad que tengo para tirarme y donde haya un hueco me meto. Entonces, yo creo que él sigue con esas ganas y esa fuerza. Y lo bueno es que yo creo que hoy nos va a brindar una carrera que va a ser una pasada, porque salir cuarto con tu compañero que ha hecho la pole no le hace gracia a nadie, y menos a Max Verstappen. Entonces, va a haber fuegos artificiales hoy. Y el caso de Hamilton no sé decirte, la verdad, llegué a tarde a la quali, empecé en la Q2 justo cuando el accidente de Mick, o sea, vi lo que pasó con Hamilton y demás, pero muy sorprendido y, no sé, a Hamilton sí que lo he visto un poco más errático, pero es que el equipo se nota que está un paso por detrás también. Y bueno, esto ha de ser un buen ejemplo para todos, ¿no?, para ver que, para todos los que seguimos la Fórmula 1, de que el coche y el equipo importa mucho, y cuando no estás ahí, pues bueno, veremos, la temporada es larga, ¿eh? O sea, esto acaba de empezar.
Oye, tu porra para esta tarde, y ya te dejo que te he sacado de tus días de vacaciones, así que no te voy a molestar mucho más. ¿Qué porra tienes para hoy?
Yo creo que va a haber lío delante. Mi porra es que un Red Bull y un Ferrari se tocan, no sé cuál. Yo creo que sería bonito ver a Carlos, ¿no?, ahí luchando por ganar, y si se da la oportunidad, yo creo que ya toca que haya un himno español hoy, y creo que el que lo tiene mejor, más de cara, es Carlos, obviamente, frente a Fernando. Pero yo creo que va a haber lío, va a ser una carrera movida. Arabia Saudí siempre, ya lo sabes, el circuito es muy cabrón y...
Sí, exacto. O como se diga.
No hay otra palabra. No hay otra palabra para definirlo. Entonces, yo creo que va a ser. Yo, mi porra es que un Red Bull y un Ferrari serán. Y no voy a decir. No, es que posiciones no acertaré ni una. Porque llevo apostando la quali de Bahrein. Dije Verstappen. Ayer también dije que Verstappen se salía de los zapatos como en su vuelta del año pasado. Pero esta vez la acababa. Entonces no acierto ni una, así que voy a dedicarme solo a decir los que se pueden tocar.
Oye, Fernando, ¿le ves yendo para arriba? Porque de repente, bueno, no ha corrido mal el Alpine.
Sí, el Alpine está yendo mejor, bueno, está yendo a mejor incluso. Parece que partieron un poco más o menos donde acabaron, un pelín por detrás de donde acabaron la temporada pasada, pero este fin de semana ya han hecho un paso, otro paso hacia adelante. Y vemos a Ocon también muy fuerte, ¿no? Todas las qualis. Entonces, veremos en carrera. Es que a mí lo que me ha sorprendido mucho este fin de semana es todo el tema de los neumáticos. Entonces, esto en carrera veremos cómo puede afectar, ¿no? Hay gente que se no, tal, no sé quién se ha guardado neumáticos nuevos para carrera, hostia, pero el neumático nuevo parece que cuesta hacerlo funcionar, entonces yo creo que hoy va a haber movimiento.
No, mira, el tiempazo que hizo Fernando con usado en Q2 y dos juegos de nuevos en Q3 bajó dos décimas, una por juego, que es poquísimo. Es increíble.
El caso de Sainz, o sea, es que salió en la Q3 y en Dazón, ostras, tal, pole, Carlos, neumático usado, lo dijeron 15 veces que yo hasta llegué a pensar, digo, mira, ya ves tú, aquí ya están patinando otra vez con lo del neumático usado y no es verdad. Uh-huh. Y es que fue lo primero que dijo Carlos al acabar la cual y es muy sorprendente, ¿no? Que Pirelli, justo, que es un neumático que de por sí pues, siempre se ha hablado de lo que degrada y demás, y estas que no puedan hacerlo funcionar cuando es nuevo, sorprende mucho. Entonces hay mucha incertidumbre para la carrera de hoy, la verdad.
Bueno, pues a ver qué pasa. Dani, muchísimas gracias, por el atraquillo que ha sido en el último momento, pero muchísimas gracias por estar aquí en COPE GP. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Carlos, que vaya bien.
Que vaya bien. Entra por aquí Carlos Barazal. Hola, Charlie, ¿cómo estás?
Muy buenas, todo bien.
¿Cómo está el viento? Y no me haga rima, por favor. ¿Cómo está el viento en Jeddah?
Un pelín menos que estos días. No creo que afecte demasiado,
Y luego hemos visto en redes que está Mick Schumacher en el circuito, con lo cual me parece a mí que ha sido más un problema de que no había forma de rehacer ese coche. ¿Y qué te ha llamado la atención del último que hemos visto de comunicaciones de equipos, en redes sociales?
Mira, del tema de Schumacher, hubo un accidente igual en la GP2 de Volupassi, y a Volupassi no le han dejado correr el fin de semana con el coche aparentemente con menos daños. No sé, yo creo que la Fórmula 1 se está tomando un poco en serio el tema de conmociones y demás, como en otros deportes, y yo creo que no le iban a haber dejado correr en cualquier caso. Y sí es verdad, porque Haas ha dicho que tienen que construir una unidad nueva, que no hay nada salvable.
Claro.
Y la verdad es que no ha habido demasiado. Yo creo que han estado tranquilitos, porque después del lío del viernes por la noche,
están cansados.
La hora de menos que hemos tenido hoy, o que vamos a tener hoy, pues está la cosa bastante tranquila.
Ahí me ha llamado la atención la fatiga que llevan los equipos encima, todo el personal. Cuatro semanas claro, y media fuera de casa. Antes de los test, la semana después de Bahrein, Arabia Saudí.
Claro.
Esto es una cosa inhumana. Sí, y claro, y vuelves y al domingo te vas a Australia. Es tremendo. Bueno, pues algún detalle más, que recordemos, Charlie Barzal forma parte de nuestro equipo de retransmisiones, es uno de los bueno, es el hombre, a ver, siempre la gente lo toma mal. Es que es muy importante waterpolo el hombre boya.
Exactamente.
Claro, porque es la referencia.
Porque el pivote,
mano, claro.
El medio centro en el fútbol.
Tu apuesta para la carrera, ¿quién ves ganando y dónde ves a los españoles? Sainz ganando. Muy bien.
Verstappen, Bottas.
Bottas el tercero.
En este circuito pasan cosas siempre. Bueno, siempre, a ver, somos una carrera. Pero es un circuito en el que es fácil que haya banderas rojas, que te pille un safety car mal. Yo creo que va a haber movimiento y bastante. Creo que tenemos una carrera muy bonita por delante, muy entretenida.
Bueno, ¿y Alonso?
No lo sé. La verdad es que Alonso es impredecible. Bueno. O sea, igual al final es el que, lo que te digo, en una de estas...
El que pilla.
Se coloca ahí, pero yo creo que... Es que el Alfa Romeo me encanta cómo está yendo, es una barbaridad.
Sí, corre mucho. Muy bien, muchas gracias, Charlie. Un abrazo fuerte.
Un placer, hasta luego.
Entra por aquí... Ya nos quedan apenas 3 minutos de programa, así que le pido concisión al hombre que más sabe de moto de este país, Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Te pregunto por Marc Márquez. ¿Cómo está ahora mismo Marc Márquez? Mañana, día decisivo, porque se va a hacerse el último análisis para saber si puede correr en algo que parece bastante difícil en Argentina y en la siguiente carrera en Austin.
Bueno, por el último mensaje que mandó él, no parece que haya avanzado muchísimo. Yo creo que este lunes, que será cuando pase la revisión y se informe de cómo va evolucionando la dolencia que tiene en el ojo, la diplopía, yo creo que será para decir que no puede estar este fin de semana que viene en Argentina. Lo normal es que se suba a la moto el piloto de pruebas de Honda, Stefan Bradl, y tenga que seguir con su reposo. No me atrevo a aventurar demasiado, porque esto no lo podemos saber, pero no me extrañaría que tampoco pudiese correr la carrera de Austin. Y Argentina y Austin son dos circuitos de los que se le dan de maravilla a Marc, sobre todo el circuito de las Américas, que ya sabes que es un sitio en el que normalmente solo suele ganar.
Bueno, pues a ver qué pasa, Borja. Vamos a ver cómo va el fin de semana. ¿Tienes los horarios ya para Argentina? Recordemos.
Sí, carreras de tarde aquí, a las 8 va a ser la carrera de MotoGP, antes a las 6:20 Moto2 y a las 5 de la tarde la primera carrera de Gran Premio de Argentina, esa carrera de Moto3, y lo que digo, tenemos la carrera, el Gran Premio de Argentina, y justo seguido la semana siguiente el de Estados Unidos, que es por eso por lo que se ha repetido mucho este año, que un problema físico se paga más porque hay demasiadas carreras y eso hace que haya muchas carreras que sean consecutivas como estas dos americanas.
Muy bien, Borja, pues esperemos que las cosas salgan lo mejor posible y que haya también un gran espectáculo sin caídas graves en las en Argentina y en Austin. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a ver, que no he despedido, que tenemos ese partido en el Estadio Mirandés. Félix Vargas, ¿cómo ha terminado el Mirandés Ponferradina?
Pues terminó el encuentro, el Mirandés que vence 3-1 la Ponferradina, el Mirandés que se iba al descanso con 2-0, goles de Camello tras el rechazo de un penalti de Marqués en la segunda mitad. Camello, que hacía doblete en este encuentro, marcaba el 3-0 y recortaba distancias. Pascanu para la Ponferradina, final en Anduba, Mirandés 3, Ponferradina 1.
Gracias, Félix. Bueno, pues hasta la próxima. Estamos terminando este COPE GP. Recordemos, ahora viene la influencia, es decir, gente a la que ve muchísima gente, gente que influye. Luego tendremos un especial Hora Maldini y luego ya vendrá Eri Frade con Tiempo de Juego, donde a partir de las 7 viviremos eso que nos gusta tanto, de ver los semáforos apagarse con un equipazo de comentaristas que alguno va a sorprender. Ha sido un auténtico placer esta tarde de 7 a eso de las 8:30, 9:20, dependerá de las banderas rojas y de los incidentes. Vamos a vivir la pasión por la Fórmula 1 en Tiempo de Juego. No os lo perdáis. Adiós.
¿Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
My first kiss went a little like this.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.